Vamos a hablar de las dos rocas, porque dos veces Moisés pega a una peña, una roca. Entonces, primero de Corintios, para empezar, yo sé que estamos en Éxodo 17, pero el primer pasaje en su boletín nos ubica un poco en el cuadro que vamos a ver, porque estamos estudiando cuadros de Cristo en la Biblia, y podemos ver un buen cuadro de Cristo en estas dos rocas. Entonces dice 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, en el mar, en el éxodo de Egipto, y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná, ya hemos estudiado el maná, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿qué? Cristo. Entonces, en este cuadro, vamos a sacar unos detalles, vamos a ver a Cristo Jesús, vamos a ver un cuadro de nuestro Salvador en la roca. Cristo es la roca de la cual salió el agua que le salvó la vida a los israelitas en el desierto, ¿ok? Entonces, por supuesto, vamos a ver el tipo y cuadro, vamos a ver la enseñanza, vamos a ver unos detalles de este lindo cuadro de nuestro Salvador que nos dio a nosotros el agua de vida. Porque nosotros también, sedientos de justicia, necesitamos agua para sobrevivir en este mundo seco. Entonces Cristo es nuestra, digamos, agua de vida. Es la roca de donde salió el agua de vida. Pero hay una buena lección práctica para nosotros. Entonces, si usted vino esperando escaparse hoy sin un chichote en la jupa, lo siento mucho, voy a pegarles duro. Es que para esto vienen, ¿verdad? Ustedes vienen para que yo los maltrate. Eso es lo que quieren. Ya me di cuenta. Entonces no vamos a cambiar el sistema, no vamos a cambiar el patrón. Ustedes lo quieren y yo quiero darles duro. Entonces un buen leñazo esperamos de Dios esta mañana. Y es un buen leñazo. Entonces vamos a ver el cuadro primero. Moisés, la roca y la importancia de los tipos y cuadros. Éxodo 17, versículo 1. Dice que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Entonces, por supuesto, estamos en este contexto de que ellos acaban de salir de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, están en el desierto de Sin, que es alrededor del monte Sinaí, no hay comida, entonces están comiendo el maná, no hay bebida, entonces ahora esto es lo que vemos, el pueblo está en el desierto, no hay agua. Es un lugar de muerte segura y dolorosa. No sé, piénselo. En el desierto, ¿cuántos días pasaría usted muriéndose en el desierto? 3 días, 4 días, una muerte pero lenta, pero segura y muy dolorosa. Entonces ellos están ahí en esto. Y ellos entienden bien su necesidad y por eso claman a Dios por agua. ¿Okay? Agua que ellos necesitan y agua que también quieren. Versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Entonces tienen una necesidad, necesitan el agua, pero también con esa necesidad tan real es que ellos también la quieren. Aunque lo malo es la actitud de ellos, ¿verdad? Y vean el versículo 3, se quejan, murmuran. Okay, versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed, murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos, a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Okay, entonces se quejan, murmuran contra de Dios, aún después de todo lo que Dios ha hecho, aún después de ver todas las plagas en Egipto, aún después de ver el Mar Rojo dividido, aún después de todos los milagros que ellos han visto, después de todo, se quejan. Es como nosotros, ¿verdad? Después de todo lo que queremos, todo lo que tenemos en Cristo Jesús, y después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros hasta ahora, nos quejamos. A veces como que murmurando y queremos más, y por qué es que Dios no me bendice, y por qué es que no tengo eso y el otro sí lo tiene, pero yo no. Y es horrible después de todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Okay, pero somos iguales es que es el ser humano, entonces por eso tenemos a Cristo, nuestro Salvador, y esperamos un cuerpo nuevo donde no hay pecado, porque sin eso seguiremos en el pecado. Pero Dios es paciente y les provee agua de vida. Versículo 5. Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ven. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, porque rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: está pues Jehová entre nosotros o no. Entonces Moisés tiene que golpear la peña con su vara. Okay, saca un palo de madera para golpear una roca y de ahí sale agua. Que la peña que tiene que golpear con la madera está en un lugar que se llama Horeb. Y como mencioné antes, Horeb es la región alrededor del monte Sinaí. Entonces en el monte Sinaí es donde Dios entregó su ley, como hemos visto miles de veces, la ley, la justicia de Dios. Y es en esa área, bajo la ley, bajo la justicia de Dios, donde Dios golpea la roca, en Horeb. Ok, entonces la roca es Cristo, la roca es Cristo. Y en esta peña de Horeb, la peña que está en el lugar de la justicia de Dios y la ley de Dios, el monte Sinaí, vemos el tipo y cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él fue golpeado con el palo de madera en la cruz de Calvario, es como vimos en 1 Corintios 10, del 1 al 4, la roca era Cristo, la roca era Cristo. Es un cuadro de nuestro Salvador que fue clavado en una cruz, golpeado por la mano divina. Y de ahí salió agua. De la peña, Dios sacó corrientes de agua, agua de vida, para salvar y saciar a los que estábamos muriendo en este desierto de este mundo pecaminoso. Es de Cristo la crucifixión, donde recibimos la vida eterna. Juan 7:37 en el boletín, siguiente pasaje. Juan 7:37. Vea lo que Cristo dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, vea, correrán ríos de agua viva. Y dijo del Espíritu, esto digo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún sido glorificado. Todavía no había sido golpeado. Después de la crucifixión y la resurrección, 40 días pasan, Cristo vuelve al cielo. ¿Y qué es lo que pasa? Hechos capítulo 2, viene el Espíritu Santo. Agua de vida, corrientes de agua de vida. ¿Por qué? Porque Cristo fue golpeado. Cristo en Horeb, en ese lugar, digamos, de la ley de Dios, bajo la justicia de Dios, sufrió toda la ira de Dios por nosotros. Y por esto, después de su resurrección, sale corrientes de agua. Agua de vida para nosotros, para salvarnos la vida en este mundo seco, este mundo de muerte. Cristo, nuestra roca, fue golpeado. Y hay tanta agua que sale como corrientes, tanta agua que todos pueden beber de esta agua de vida y salvarse. Si alguien quiere la salvación, hay suficiente agua para todos. Suficiente agua para todos. Todos pueden ser salvos si quieren, porque hay suficiente para todos, para quien quiera. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para ser salvo hoy? Piénselo. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para ser salvo hoy? Uno dice: pero yo tengo sed de justicia, yo quiero estar a cuentas con Dios, yo quiero la salvación, yo quiero saber si muero en ese momento que voy a ir al cielo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Tiene que golpear la roca otra vez? ¿Que tiene que crucificar de nuevo al Señor? No. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Solo tiene que hablarle a la roca. ¿Verdad? No tiene que golpear a Cristo otra vez. Él fue golpeado una vez para siempre. Y vea lo que Dios nos muestra en Números 20. Vamos ahí, Números 20. Ese es el segundo pasaje que vamos a ver esta mañana. Es la segunda vez que vemos Moisés frente a la roca. Números capítulo 20. Vamos a empezar en el versículo 7. Esta vez Dios le dice a Moisés que hable a la peña, que hable a la roca. Ok, solo para un poco de contexto, para que usted sepa, son 40 años después de Éxodo 17. Okay, ya estamos ya 40 años después, es una nueva generación. Esta generación es la que va a entrar en la tierra prometida bajo el mando de Josué para tomar posesión de ella. Entonces, 40 años después, el primer cuadro que acabamos de ver en Éxodo. En este pasaje, Moisés necesita sacar agua otra vez de la peña, y Dios le dice algo muy específico. Vea, Versículo 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y véalo, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella, la peña, dará su agua, y le sacarás agua de la peña, darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Esas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. ¿Cuántas veces fue golpeado Cristo? Cristo es la roca. ¿Cuántas veces fue golpeado? ¿Cuántas veces sufrió la ira de Dios? ¿Cuántas veces fue crucificado? Solo una vez. ¿Cuántas veces fue sacrificado? Solo una vez. Ve a Hebreos 10. Hebreos 10, del 8 al 12. Cristo fue golpeado, crucificado, sacrificado, solo una vez, es una vez para siempre. El pasaje dice, Hebreos 10, 8, diciendo esto, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Palabras del Mesías: quita lo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha, véalo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo fue crucificado una vez. Cristo fue sacrificado una vez. Cristo fue golpeado una vez para siempre. Si alguien quiere la salvación hoy, ¿qué es lo que tiene que hacer? Arrepentimiento y fe. Es simplemente llegar delante de la peña de Horeb, delante de Cristo, nuestra roca, con la cabeza abajo, sabiendo que ha ofendido a su Creador, como alguien acercándose a un rey para pedirle su perdón. Bajar la cabeza y decirle: lo siento por lo que he hecho, lo siento por lo que soy, me arrepiento, ya no quiero seguir en ese camino, recíbame por favor, acépteme. Es arrepentirse, convertirse a Cristo Jesús, es acercarse a la roca y hablarle, pedirle el perdón que tanto quiere, pedirle el perdón que tanto necesita, decirle que quiere a Jesús como su Señor y Salvador. Es hablar, no tiene que golpear la roca otra vez. El sacrificio de Cristo fue suficiente, suficiente para todos y para siempre. Y ahora solo tiene que hablarle. Si quiere agua de vida, solo tiene que pedírsela, y sale de la roca. ¿Pero qué es lo que hizo Moisés? ¿Habló a la roca? Es que le golpeó otra vez. ¿Y qué hizo Dios? Versículo 12. ¿Qué hizo Dios? Le quitó toda la herencia. Moisés iba a llevar al pueblo de Israel. Moisés en este momento tiene 120 años de edad. 40 años estuvo ya antes de regresar a Egipto para sacar a Israel. 40 años. 40 años pasó en el desierto, y 40 años vivió con Israel en el desierto. En este momento tiene 120 años. Después de 120 años, por un pequeño error, lo perdió todo. Dios dice en el versículo 12, la última frase: por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Tanta esperanza. 120 años esperando ver la promesa de Dios, 120 años esperando ver el pueblo de Dios ya establecido en la tierra prometida, 120 años, y ya no. Vean los pasajes, los versículos que tienen en el boletín. ¿Qué es lo que hizo Dios? Bueno, le quitó la herencia. Pero también se airó contra Moisés. Hablando de esto en Deuteronomio 1.37 dice, también contra mí, dice Moisés, contra mí se airó Jehová por vosotros. Y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Airarse por una pequeña metida de patas. También en Deuteronomio 3.26 dice que Dios se enojó contra Moisés. Dice, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó sus ruegos para entrar en la tierra prometida. Me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Porque Moisés rogaba. Moisés llegaba delante de Dios para decirle, por favor, yo quiero entrar. Hey, después de 120 años, mi esperanza, toda mi esperanza. Y Dios dice, no me hable más de esto, porque ya no. Ya no. Lo perdió todo. Le quitó a Moisés toda su herencia. No pudo entrar a la tierra prometida. Él moriría antes. ¿Por qué? Piénselo. Porque usted ve la enseñanza, ¿verdad? Usted ve el cuadro, usted ve, hay dos rocas, ¿ok? Golpear la primera vez, Cristo crucificado, y luego hablarle la segunda vez, porque después de la roca golpeada, después de la crucifixión, solo tiene que hablar a Cristo si quiere la salvación. Ahí está la enseñanza, ahí está el cuadro. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue Dios tan duro, tan tajante, tan exigente con Moisés? Fue un pequeño error. Moisés estaba molesto después de lidiar con ese pueblo por 40 años. El hombre estaba molesto y cansado. Y lo perdió todo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por supuesto, bueno, Moisés desobedeció a Dios. Un mandamiento claro, directo, y pero le desobedeció completamente. Pero aún más que esto, Moisés arruinó el cuadro que Dios estaba dando de la obra de su Hijo Jesucristo. Dios es omnisciente. Dios tenía la crucifixión en su mente aún antes de la creación de este mundo. Desde antes de la fundación de la tierra, Dios sabía que iba a sacrificar a su propio Hijo. Es por eso que podemos ver tantas profecías como esta, una profecía en cuadro, en las dos rocas. Y Moisés, porque no quería someterse a Dios y porque no quería obedecerle a Dios, lo arruinó todo. Moisés golpeó la roca dos veces. Dios quería que le hablara la segunda vez. Entonces, ¿sabe? Ya no vemos el cuadro de Cristo en estas dos rocas. Porque Moisés golpeó la roca dos veces y Cristo, el Salvador, nuestra roca, Él no fue crucificado dos veces, solo una vez. Y ahora le hablamos y queremos agua de vida. Y Moisés lo arruinó todo. Y es por eso que en este cuadro de Moisés y las dos rocas, ¿saben? Podemos ver una buena, pero una muy buena aplicación personal y práctica para nosotros acerca de esta importancia de los tipos y cuadros. Porque esta cosa de los tipos y cuadros todavía existe. No es que simplemente podemos ver tipos y cuadros en la Biblia. Hay tipos y cuadros en la creación. Y nosotros que formamos parte de esa creación, nosotros también somos cuadros de algo. Y a Dios le importan los tipos y cuadros. Y tenemos que entender eso. A Dios le importan los tipos y cuadros. Y como podemos ver en este cuadro de Moisés, le importan muchísimo. Porque por una metida de pata, un pequeño error, Dios se airó contra Moisés, se enfureció, se molestó, se enojó y le quitó toda la herencia. Y después de rogarle y rogarle y rogarle, Dios dice, no, basta, porque usted no entra en la tierra prometida. Dios toma muy en serio los tipos y cuadros y nosotros debemos tomarlos también muy en serio. Muy en serio. Si nosotros arruinamos los tipos y cuadros que Dios quiere usar para enseñarle al mundo acerca de su Hijo y la salvación, ¿sabe lo que va a pasarnos? Nosotros también podemos perder toda la herencia, enojar a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Y este es el segundo punto para esta mañana: nosotros, la roca y la importancia de los tipos y cuadros en nuestras vidas. Ya hemos visto esta de la importancia que Dios da a los tipos y cuadros de su Hijo. Se enfureció contra Moisés, por ese pequeño error y le quitó toda la herencia. Entonces yo me pregunto, ¿hay tipos y cuadros de Cristo en nuestras vidas? Piénselo, cristiano. ¿Hay tipos y cuadros de Cristo en nuestras vidas? ¿Hay cosas en nuestras vidas que deben manifestar a Jesucristo a este mundo? ¿Hay cosas que podemos hacer? ¿Hay cosas que podemos decir? ¿Hay algo que podemos ser? ¿Nuestra forma de ser? ¿Nuestro estilo de vida? ¿Hay algo en nosotros, en nuestras vidas, que puede ser un tipo y cuadro de Cristo y mostrar al mundo la obra de nuestro Señor en la cruz, la salvación? ¿Hay cosas que Dios quiere de nosotros en nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestro comportamiento, todo lo que hacemos o decimos? ¿Hay cosas que darán un cuadro de Cristo? Yo creo que sí. Creo que sí. ¿Será que algunos hoy en día corren el riesgo de perder su herencia porque están arruinando el tipo y cuadro que Dios quiere mostrar al mundo? Este es el mensaje para esta mañana. Dios toma muy en serio los tipos y cuadros de su Hijo. Y cuando Moisés arruinó por desobediencia, falta de sumisión, por simplemente molestarse y no querer seguir lo que Dios dijo, por un pequeño error, lo perdió todo. Dios toma muy en serio los tipos y cuadros. Nosotros también debemos tomar muy en serio los tipos y cuadros porque estamos viviéndolos. Nosotros somos tipos y cuadros de Cristo Jesús. Viene una herencia y viene un juicio para nosotros los cristianos, el tribunal de Cristo. Y usted y yo podemos perderlo todo. Por ejemplo, el bautismo. Y sabemos que el bautismo no nos salva, ¿verdad? Es que lo que nos salva es la gracia de Dios. Lo que nos salva es la obra de Cristo Jesús, no ninguna obra de nosotros. Pero ¿cuál es el primer paso de obediencia? ¿Qué es lo que Cristo quiere de nosotros? El bautismo, bautismo por inmersión, ponernos en el agua para que un pastor o alguien nos baje como la muerte de Cristo Jesús, nos saque del agua como la resurrección de Cristo Jesús, para andar en la vida nueva. ¿Ve el tipo y cuadro que hay de Cristo Jesús en el bautismo? Estamos predicando a Cristo a través de una acción, algo que estamos haciendo. Estamos predicando a Cristo Jesús. Estamos anunciando al mundo lo que creemos. El evangelio de nuestra salvación es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. El bautismo. ¿Qué pensará Dios del creyente que no quiere bautizarse? ¿Qué pensará Dios del creyente que como Moisés destruye el cuadro de Cristo simplemente porque no quiere acatar en algo tan sencillo como el bautismo? Esa es una ordenanza de la iglesia local. ¿Cuál es la segunda ordenanza? Ustedes que han llevado el discipulado, tenemos bautismo y la cena del Señor. ¿Cuál es el cuadro de la cena del Señor? ¿Qué estamos anunciando en la cena del Señor? Básicamente estamos ahí pan y vino. El pan es el cuerpo quebrado de Cristo Jesús, el sufrimiento que él tuvo, experimentó allá en la cruz, en su cuerpo quebrado por nosotros, el pan sin levadura, como el cuerpo perfecto de Cristo Jesús. Y luego el vino sin fermentación, es jugo de uva. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo no tenía corrupción, no tenía pecado. Eso es lo que estamos anunciando. Otra vez estamos anunciando lo que nos salvó, lo que nos mantiene limpios. Es todo, es Cristo, es su obra. Y lo anunciamos hasta que Él venga. Anunciando también la segunda venida de Cristo Jesús por nosotros. ¿Qué pensará Dios del creyente que no quiere sacrificar una noche en 30 para venir a esta iglesia y celebrar la cena del Señor con nosotros? Celebramos la cena hace 8 días. Y llegaron 10 personas. Que yo creo en el diezmo. Pero no así. Y aún así, una noche en cada 30, una noche en cada 60, una vez cada 2 meses. ¿Entiende? La cena del Señor. Vea 2 de Corintios en su boletín, 2 de Corintios 3. 2 Corintios 3. Yo no sé si usted ha pensado en esto, pero el cristiano es un tipo y cuadro de la escritura. Usted es un libro que la gente lee. Vea lo que dice, 2 Corintios 3, 1 y 2. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué es lo que la gente lee en usted? Muchos de ustedes tienen amigos en el barrio, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, familia. ¿Qué es lo que la gente lee en usted? Porque para bien o para mal, la gente lee su vida como si fuera un libro. Le observa y llega a conclusiones con base en lo que usted es, lo que usted dice y lo que usted hace. Somos libros que la gente lee. ¿Qué pensará Dios de lo que la gente lee en la carta viva de su vida? ¿Que ya entienden hacia dónde vamos con la predicación esta mañana? Ver cuadro en las rocas. Golpear la roca primero, Cristo crucificado. Hablar a la roca después, la salvación después de la crucifixión. Porque nadie va a tocar el Hijo de Dios otra vez. Él fue golpeado una vez, crucificado una vez, y Moisés lo arruinó todo por una pequeña metida de patas. ¿Qué tal los tipos y cuadros de nuestras vidas? ¿Qué estamos mostrando al mundo con nuestras vidas, con nuestro comportamiento, con lo que decimos, con lo que somos, con cómo actuamos, cómo portamos? El matrimonio. Matrimonio es un tipo y cuadro de la relación entre Cristo y la iglesia. Efesios 5, 31 y 32 dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo eso respecto de Cristo y la iglesia. La iglesia es la novia desposada, la iglesia es la novia prometida de Cristo. Y Dios dice que toda relación de un matrimonio, aún de un noviazgo, digamos de ese tiempo de la promesa de casamiento, todo eso es un cuadro de Cristo. ¿Qué es lo que un novio espera de su novia desposada? Piénselo. ¿Qué es lo que uno quiere? ¿Qué es lo que Cristo espera de nosotros en este cuadro de novio y novia? ¿Qué es lo que quiere? La fidelidad. 2 Corintios 11, 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Usted cristiano, solo llevando el nombre de Cristo, solo llevando el nombre de Cristo, usted está diciendo a este mundo: yo soy la novia desposada de Cristo Jesús. Él me quiere, Él entró en un pacto conmigo y nosotros vamos a vivir por la eternidad juntos bajo ese pacto incondicional. Por el simple hecho de nombrar el nombre de Cristo Jesús, usted se convierte en un cuadro. ¿Cómo es su fidelidad? ¿Cómo es su andar con Cristo? ¿Cómo es el cuadro que usted está dando de la novia fiel de nuestro Creador, nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo? ¿Tiene Cristo prioridad en su vida? ¿Lo ama usted con todo el corazón, con toda la mente, con todas sus fuerzas? ¿Pasa tiempo usted con Él? Disculpe. Si usted, hombre, tiene una novia y esa novia no quiere pasar tiempo con usted, debería darse cuenta de algo. Hombre, esa mujer no lo quiere para nada. Si usted no pasa tiempo con Cristo Jesús, tiempo a solas, leyendo las cartas de amor que Él escribió a usted, 60 cartas tenemos. Si usted ni siquiera quiere abrir este libro para leer lo que su novio, su esposo, su creador, su salvador le escribió, eso dice algo de su amor para con Él, su compromiso para con Él y su fidelidad. además. No solo el noviazgo, pero también el matrimonio. El matrimonio es un cuadro de la relación entre Cristo y la iglesia. El marido, fíjense bien, porque es importante. El marido es un cuadro de Cristo, su esposa es un cuadro de la iglesia, del cristiano. ¿Okay? ¿Cómo es Cristo? Para nosotros la iglesia, para nosotros el cristiano. ¿Cómo es Cristo? Y también, ¿cómo debe ser la iglesia en su relación con Cristo? ¿Okay? Cristo como cabeza, Cristo como marido. Y luego la iglesia como su esposa, ¿cómo es que son en esta relación? ¿Quién es el más espiritual? ¿Cómo? Oh, yes, es mi esposa. Ella dijo eso. Pero yo estaba hablando en el contexto de Cristo. ¿Quién es el más espiritual? ¿Cristo o la iglesia? Cristo, por supuesto, Cristo. Cristo. ¿Qué tal usted, hombre, marido? ¿Quién debe ser el más espiritual? Usted dice, pero yo soy bruto, mi esposo es muy inteligente. Ay, yo no estoy hablando de inteligencia. Hey, ¿quién tiene las pilas más puestas para desarrollarse, crecer en la gracia y conocimiento? Porque es que siempre es la mujer. Bueno, no siempre. Casi. Bueno. ¿Cuál es de los dos? ¿Cuál provee para el otro? ¿Cuál cuida al otro? Protección, provisión. Es que, ¿qué pensará Dios del cuadro que el mundo ve en muchos matrimonios cristianos? Honestamente, ¿qué estamos haciendo? ¡Hombres! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que usted siempre tiene que... Tiene la esposa de sí, ¡Para la iglesia! Y nunca los veo entre semana en un estudio bíblico, un discipulado en la calle. Y sus esposas lamentando su condición espiritual. ¿Por qué? Si hay una lección importante que podemos aprender de Moisés y la roca, es que Dios toma muy en serio los cuadros. Y nosotros somos cuadros vivos. Uno más. Y espero que salgan con buen chichote. ¿Cómo se sienten? Bien golpeados. Bien maltratados. ¿Sí? Es por eso que pagan tanto. Es que ustedes vienen y pagan la hinchada y ustedes dicen, pégame. Por favor, Greg, pégame. Ok. Con mucho gusto. Para hacerle. Simplemente porque usted es cristiano, simplemente porque se llama cristiano, usted es un tipo y cuadro de Cristo. Hechos 11:26 dice que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esa es la primera mención de la palabra cristiano. ¿Okay? Fíjese bien que no son los creyentes que se llaman cristianos, son los discípulos. ¿Por qué? Porque alguien que simplemente dice, hey, yo soy creyente, yo soy salvo, no quiere decir que es un cristiano. Es el discípulo primero, alguien se convierte a Cristo Jesús, ya se convierte en discípulo, seguidor de Cristo, alguien que sigue las pisadas y el camino de Cristo Jesús, y luego la gente dice, es un cristiano. ¿Por qué? Es un término despectivo, es como, pandereta. Porque están diciendo, cristositos, pequeño Cristo, cristianos. ¿Por qué? Porque estaban actuando como Cristo. Estaban viviendo como Cristo. Usted lleva el nombre del Señor, cristiano, cristiano, cristiano. Según el diseño de Dios en esto, la gente de este mundo debe poder ver a Cristo en tipo y cuadro en usted y en su vida. En todo lo que usted dice, en lo que piensa, en lo que sale de su boca, en cómo maneja su plata, en qué tipo de trabajo que tiene, en lo que usted hace con su tiempo libre, en los hobbies que tiene, en los intereses que tiene, en sus pasos, todo lo que es de su vida. La gente debe ver a Cristo Jesús. En todo. Debemos manifestar a Cristo en nuestras palabras, en nuestras acciones, en las metas que tenemos en nuestras vidas, en las prioridades que tenemos. ¿Qué es lo que la gente ve en tipo y cuadro en nuestra iglesia? ¿Somos una familia? Si lo queramos o no, somos la iglesia de este. ¿Qué es lo que la gente ve en este grupo de cristianos? Soy una iglesia cristiana, ¿verdad? Y la gente en la calle dice, ¿qué es un evangélico? Y uno sabe que quiere decir, pentecostal o algo así. No, somos cristianos. Cristianos. Nombramos el nombre de Cristo y profesamos ser sus seguidores. ¿Qué es lo que la gente ve en nosotros como una iglesia? ¿Y qué pensará Dios de esto? La roca que Moisés golpeó es un tipo y cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Pero es una buena aplicación práctica. Dios toma muy en serio los tipos y cuadros. Por una pequeña metida de patas, Moisés perdió toda su herencia. Por haber golpeado la roca cuando Dios le dijo que hablara con ella, Moisés arruinó todo el cuadro de Cristo que Dios quería mostrarle al mundo. Y el Señor se enfureció con él y no le permitió entrar a la tierra prometida. Y usted y yo como cristianos estamos en la misma situación. Dios quiere que vivamos de una manera que mostremos tipos y cuadros de Cristo a los que nos rodean en este mundo. Y eso tiene que ver con nuestras palabras, nuestros hechos, nuestras actitudes, todo lo que es nuestra vida. Entonces, solo les exhorto, tomemos muy en serio este asunto de ser cuadros vivos de Cristo. Y vivamos de una manera digna del nombre que llevamos siendo cristianos. Si no, perderemos toda nuestra herencia en el juicio. El último pasaje en su boletín, 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos predicando a través de los tipos y cuadros que hay en nuestras vidas? ¿Qué es lo que la gente ve en la iglesia del Este? Padre Santo, tú eres bueno con nosotros.